Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Muy bienvenidos a nuestro estudio bíblico de todos los días martes. Hoy vamos a hablar acerca de la creación en base a Génesis capítulo número 1, el primer capítulo del primer libro de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Vamos a hablar acerca de esto. Tiempo atrás íbamos versículo por versículo de un libro como Juan, que nos llevó más de un año. Pero ya hace varios meses que estoy tocando temas, o estamos juntos tocando temas específicos de la Biblia, a veces temas que para algunos pueden ser controversiales, y creo que estos estudios nos pueden ayudar, aunque sea un poquito más, para aclarar estos temas. Hoy vamos a hablar de la creación. Gracias por permanecer en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Gracias a los que escuchan también en radiolared.net, en el web streaming. Gracias por los que están escuchándonos en los podcasts, vía Spotify, Google Podcast, Teacher, Apple Podcast o Amazon Music. Mi recomendación siempre es que vayan a radiolared.net, radiolared.net, y de ahí nos escuchen directamente, o desde ahí vayan a los podcasts y los bajen y los puedan escuchar, compartir. Pero la plataforma que usted quiera usar para encontrar los podcasts está bien. Lo principal es que pueda escuchar el programa y lo comparta con otros. También comparta los videos en YouTube. Estamos en Radio La Red Denver, ese es nuestro canal en YouTube. Y ahí siempre tenemos desde las 8 de la mañana cada día, lunes a viernes específicamente, una especie de continuación del programa Viva Mejor, que le hemos llamado La Conversación Continúa. Así que estamos en YouTube, repito, en Radio La Red Denver. Denos allí un like también, suscríbase, compártanos, dígale a otros también que se suscriban. Es bueno que ponga ahí sus comentarios si usted lo desea. Eso nos ayuda bastante para poder medir. Es la manera de medir también la receptividad de ustedes y cómo van recibiendo los programas. Recuerde que no estamos buscando aquí halagos, laureles, alabanzas, simplemente que es una comunicación sino de una sola vía, y entendemos que, bueno, es bueno saber de usted, así que comuníquese. Le estaremos muy agradecidos. Si nos escucha en Facebook o ve las fotos en Instagram, nuestra dirección es 1650 Radio La Red. Bien, si usted no tiene una iglesia donde congregarse, nuevo en la ciudad, no va a una iglesia, ha dejado de ir a una iglesia, usted sabe lo que Dios dice. Busque una iglesia sana, con sana doctrina. Es triste hoy tener que hacer la aclaración, pero hay que hacerla. Busque una iglesia con sana doctrina. Nosotros somos una iglesia que no estamos concentrados todos en un mismo edificio, no hay nada malo con eso. Simplemente nuestro, entiendo, llamado es para que seamos una iglesia multicongregacional. Y hace unos 6 años y medio que hemos comenzado Iglesia La Red, un poquito más ya. Y comenzamos en Aurora, en lo que fue mi oficina de consejería. Luego Dios abrió una puerta para poder congregarnos aquí en Mississippi Avenue Baptist Church, donde rentamos. Y tenemos aquí servicios a la 1 de la tarde en punto, y somos bien puntuales. Pero antes tenemos las clases de estudio bíblico y también las clases, hay una que se llama Mi Experiencia con Dios, se da en español, otras veces también en inglés. Tenemos clases de fundamentos de la fe cristiana, clases de discipulado básico para comenzar o para los que ya tenemos mucho tiempo en el Evangelio, pero queremos repasar nuestras bases. Pues y así tenemos varias clases, tanto aquí en la Red Aurora como a la noche en la Red Denver Norte. Pero los servicios son entonces a la 1 de la tarde, la clase es a las 11:30, o las clases, inclusive para niños, a las 11:30 de la mañana. En Arvada tenemos solamente servicio por ahora, a las 4 de la tarde en punto. en el 14605 West 64th Avenue, la avenida 64 al oeste. Y en el Denver tenemos en el 5001 de Matilda Street a las 4:30 en punto a las clases, en el basement. Luego en la capilla arriba tenemos a las 6 de la tarde servicio de alabanza y adoración al Señor y la predicación, la exposición de la palabra de Dios. Así que les esperamos. Cualquier duda, llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282, o visítenos en iglesialaredenver.org. O si usted está escuchándonos ahora vía web streaming en radiolared.net, y ahí mismo también en algún break puede visitar el link que lo lleva directamente al sitio internet de Iglesia La Red. La creación. Bueno, la creación está en el libro de Génesis, capítulo 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y cúbranse lo seco, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla dé, o que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, perdón, las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorea sobre los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay en fruto y que da semilla os serán para comer. y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, sea toda planta verde se será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bueno, este es el relato de la creación en Génesis capítulo 1. Y hoy en día, cuando hablamos de la doctrina de la creación, a veces la discusión está muy concentrada en cuándo, en qué tiempo tuvo lugar, cómo se relaciona con lo que los evolucionistas dicen. ¿Saben? Este no es el punto principal de la creación. Vamos a hablar cuál es después de esta pausa. Ya volvemos.
Que la paz y amor del Señor sean palpables en nuestros hogares esta Navidad. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Muy bien, y en las Sagradas Escrituras hemos leído el capítulo 1 del libro de Génesis, donde nos habla claramente acerca de la creación. Y yo les decía que en el segmento anterior que tendemos a cometer un grave error, o por lo menos un error muy importante, cuando pensamos en la creación y siempre estamos tratando de competir con los evolucionistas o hacer tanta discusión sobre cómo encajaría la doctrina de la evolución dentro de la Biblia, dentro de la creación. El tema principal no es ese. Aun cuando yo no estoy a favor de la evolución, no veo que esa teoría sea nada más que eso, una teoría. No lo veo en la Biblia, pero hay gente que trata de casar las dos cosas, la creación y la evolución, y decir, bueno, a lo mejor lo que ion significa en hebreo día no es 24 horas, tal vez es, puede ser miles de años. Y se pasan años discutiendo ese tipo de cuestiones. Y no digo que está mal, porque es parte del ejercicio escolástico, académico, pero no lleva generalmente a mucho más que eso, un ejercicio mental. Estoy de acuerdo con pensar que debemos enfocarnos primero en lo mínimo, en vez de enfocarnos en todo lo grandísimo, para poder analizar las cosas, primero debemos comenzar por lo mínimo. Es decir, ¿qué es lo mínimo que debe ser cierto para que todo lo demás sea cierto? ¿Okay? A ver, si yo digo, voy a analizar el ser humano. Una de las primeras cosas que se hacen cuando se analiza el ser humano es preguntarse de dónde salió el ser humano. Bueno, de una semilla. Okay, papá y mamá y la relación sexual y okay, entonces uno comienza por el principio. Es lo reduce a lo mínimo, a lo básico. Si eso es verdad, el resto es verdad. A ver, si yo digo, el ser humano nace de la unión de un hombre y una mujer, nadie puede discutir eso, porque nunca el ser humano puede nacer de la unión de dos mujeres o de la unión de dos varones. Usted va a escuchar historias o va a estar pasando por la caja registradora de Walmart para pagar y de repente va a ver ahí una primera etapa de una revista, tal mujer quedó embarazada y no es de un hombre. O tal hombre puede quedar embarazado. Mire, no crea esas historietas. Esas son fábulas. Ni el hombre ni la mujer tienen esa capacidad. Entonces no existe eso. Ahora, La naturaleza misma del hombre y la mujer nos muestra que para que exista otro ser humano, tiene que haber allí esa unión sexual y tiene que pasar todos los procesos fisiológicos que tienen que ocurrir, que Dios mismo ha diseñado. Entonces uno dice, bueno, creyendo y verificando cómo nace un ser humano, es lo mínimo, lo básico, entonces ahí sí puedo creer que lo que nació, el ser que nació, es un ser humano, con todas sus capacidades. Francis Schaeffer, conocido por muchos de nosotros en los círculos cristianos, ya él está, no está aquí en el mundo, ya está con el Señor, pero él habló una vez del Génesis en un libro que justamente tituló Génesis, en el espacio y en el tiempo, y él hizo una pregunta que el doctor Carson, que es un doctor profesor emérito del Nuevo Testamento en Trinity Evangelical Divinity School en Illinois, él toma de lo que dijo Francis Schaeffer, y yo estoy tomando de lo que dijeron los dos también, pero Schaeffer dijo en su libro Génesis en el espacio y en el tiempo, dice, ¿qué es lo mínimo, pregunta, que debemos hacer en Génesis 1 al 11 para que el resto de la Biblia sea coherente y verdadero? Ve, otra vez, comenzar por lo mínimo. ¿Qué es en lo mínimo que tenemos que estar seguros para entonces sí estar seguros que el relato de la Biblia es verídico? Para que sea coherente, para que sea verdadero. Entonces, el doctor Carson dice, hay varias cosas que podemos describir que son lo básico que tenemos que creer, creyendo eso, viniendo eso primero y estando seguro de eso, entonces lo demás va como poniéndose en su lugar. ¿Okay? Podemos poner otro ejemplo antes de ir leyéndole y comentándole lo que Carson dijo, este profesor. ¿Qué es lo mínimo que necesitamos para construir una casa? No estoy hablando de dinero, estoy hablando de la construcción en sí. Sentar las bases. Una vez que estamos seguros de las bases, ya estamos de acuerdo con esas bases, lo demás es una consecuencia lógica. Tenemos las bases, las medidas, el lugar, el terreno, está todo puesto en su lugar, firmemente, y usted no puede tener una base que mida, no sé, 3.000 pies cuadrados y pretender que la casa tenga 6.000 pies cuadrados, porque entonces de los 6.000, 3.000 están sobre una base y 3.000 están sobre la nada. Eso es imposible. Esos otros 3.000 que están sobre el aire van a derrumbarse porque no tienen base. Entonces, cuando estamos pensando en la Biblia, cuando estamos pensando en la palabra de Dios, ¿no es cierto?, la Biblia, las Sagradas Escrituras, cuando estamos pensando en la creación, tenemos que fijarnos en algunas cosas que son la base de todo. Si esa base falla, entonces el relato de la creación no existe y nosotros mismos no existimos. Pero nosotros sabemos que existimos y uno tiene que ver cuáles son las bases, lo mínimo, no digo reducido a lo menos importante, al contrario, estoy diciendo es lo más importante, porque si nos ponemos de acuerdo en que eso básico, primario, existe y es real, lo demás cae en su lugar. Lo máximo. Entonces, por ejemplo, y esto es todo lo que yo he dicho, pero Carson dice, Dios es lo primero, ¿ok? Antes de pensar en la creación, el ser humano, las plantas, el espacio, la luna, el universo, las estrellas, el sol, el primer principio es Dios existe. Dios existe. Dios existía antes de crear lo que Él creó. Dios existe antes de crear el universo, antes de crearnos a nosotros. Dios no creó el universo para no sentirse solo, dice Carson. La Biblia nos va mostrando poco a poco cómo Dios siempre fue. Dios nunca fue creado por nadie. Y Dios siempre fue Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La Biblia nos muestra que siempre hubo perfecto amor en la Trinidad. Y entonces Dios no nos creó a nosotros porque se sentía solo. Dios nos creó a nosotros como parte de la creación, con propósito, ya vamos a hablar de eso. Y el doctor Carson compara el cristianismo y la Biblia con el Islam y el Corán. Ellos dicen es difícil para el Corán enseñar al Islam, a los que siguen el Islam, que Dios es amor. porque Dios es un Dios de amor. La Biblia dice Dios es amor. ¿Ok? Y hay unidad misma en Dios. ¿Ok? Entonces también dice Dios habla. Este es otro principio básico. Primero es el, tenemos que creer que Dios es, que Dios existe. Si no creemos eso, pues ya ni hablemos de la creación. Pero hoy estamos hablando del tema de la creación. La Biblia dice Dios, en el principio Dios creó, y en el principio, creo que en el texto original hebreo dice, en principio Dios. Siempre estuvo Dios, no hubo un principio para Dios. Hubo un principio para la creación de Dios. Entonces, luego, ok, creemos que Dios es, creemos que Dios siempre existió, creemos que a Dios nunca lo creó nadie. Ok, al creador, el creador no puede ser creado, pero él puede crear. Luego, Dios habla, no es un ídolo de piedra, de cerámica, de metal, de perlas o de lo que sea. Dios es un Dios que habla, es un Dios hablante. Entonces, Él habla y con su palabra crea todo. De la nada, con la palabra crea todo. ¿Okay? De la nada me refiero, no hay elementos materiales, masa de algo. Con su palabra, eso es lo único que existe para crear. Entonces, Dios también se revela a sí mismo, se muestra a sí mismo al ser humano a través de su palabra. En toda la Biblia, Dios está hablando. Y habla con términos que usted y yo como seres humanos podemos entender, luego traducidos a cada lenguaje, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos principios básicos, de lo mínimo a lo máximo vamos. Luego Dios hizo todo. El panteísmo cree que Dios, todo el universo es Dios, que no hay un Dios personal. Entonces, ¿para qué? No hay ética, no hay moral, no hay nadie que andarle cuentas. Bueno, la Biblia dice que Dios no es una planta, un árbol, el universo. Dios es un ser que siempre existió, que nunca fue creado. ¿Okay? Dios no es todo el universo, Dios creó el universo. Entonces, en contra de cualquier dualismo que exista o panteísmo que exista, Dios es Dios. Dios no es una fuerza, como en la película Star Wars, The Force. No hay una fuerza, hay una fuerza buena y una fuerza mala y las dos tienen el mismo poder. No. Está Dios nada más. El diablo está, pero no tiene el mismo poder de Dios, ni está compitiendo con Dios, ni se trata... No. Siempre Dios gana. Entonces, no hay una competencia entre el bien y el mal allí. Dios es soberano, Dios está sobre todo. La otra cosa que Carson hace muy bien en recalcar, como de lo mínimo a lo máximo, es... Hay Dios, Él es bueno, yo lo estoy diciendo en mis palabras, no literalmente como Carson lo dice, y Dios todo lo hizo bien. En cambio, en la religión, las religiones paganas son un intento de hacer felices a los dioses. Todas las religiones del mundo, antiguas y nuevas, los que adoran a esos dioses tienen que apaciguarlos, ¿okay? O darles algo para que los beneficie. Le voy a dar este carro para que me dé un novio, dice la mujer. Y yo he estado en lugares paganos donde he visto esa desgracia. Y así es la falsedad, así es una religión falsa. Usted se da cuenta cuando una religión es falsa, porque siempre hay un intercambio de cosas. Ya volvemos.
Feliz Navidad. 1650 AM KBJD KBJD Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Muy bien, continuamos hoy hablando de la creación. Esta es una doctrina en la Biblia, Génesis capítulo 1, y usted y sus hijos y otros a veces batallan, ¿verdad?, con que no es una doctrina de la Biblia, o la Biblia está equivocada, o mire que hay otras religiones que también hablan de los dioses de ellos que hicieron... Mire, ¿dónde están esos dioses? ¿Dónde están esos ídolos? ¿Dónde están esas religiones? En ninguna parte, quedaron nada más en la historia. ¿Dónde está la verdadera religión, la verdadera relación con Dios? Todavía sigue viva. Y la palabra de Dios nunca ha podido ser exterminada. Así que en el segmento anterior yo les decía que el mundo pagano, las religiones paganas, o sea, todas las religiones que no son de Dios, tienen una de las características claves para que usted se dé cuenta cuando es falso. Y no son solamente, bueno, hay ídolos, sino hay cosas extrañas que las fábulas han creado, los antiguos, la mitología griega. Ya, todo eso es falso. Pero la otra manera es cuando hay una permuta, cuando hay un intercambio como para apaciguar a Dios o para que Dios nos bendiga, y hay un intercambio especialmente de dinero y cosas materiales, y la intención es, como en el mundo pagano y mitológico, vamos a apaciguar la ira de los dioses, del dios del viento, para que cuando salgamos al mar no tengamos marea y alta o no tengamos tormenta. Entonces había un dios de los vientos. Y los otros agricultores, pues había un dios de la agricultura para que podamos tener buenas cosechas. Vamos a ofrecerle estas cosechas a los dioses. Ahora, cuando los israelitas, Dios les dice en el libro de Malaquías de traer los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, o cuando Abraham, muchísimos años antes de la ley del diezmo, de su corazón da los diezmos al Señor, o Jacob hace lo mismo, no tiene nada que ver con un intercambio, una permuta, o tratar de apaciguar a Dios para que Dios los bendijese. No. Cuando el Señor dice, yo abriré las ventanas de los cielos, Él es el que se está poniendo como el benefactor, y no está diciendo, esto va a apaciguar mi ira, o esta es la forma en que, como hoy en día uno da una coima, una mordida, o un cohecho, o algo así, para que alguien nos beneficie. No, Dios no necesita absolutamente nada. Nada. Entonces uno dice, ok, muy bien, ya entiendo. Dios es Dios, Dios no necesita nada. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos como seres humanos para que Dios no nos mande a todos al infierno? Y no estoy usando esa expresión como un insulto, como lamentablemente muchos las usan hoy, sino no nos condenen, porque la Biblia es muy clara desde el mismo Génesis de la caída del hombre. Que no leí ahora, pero ahí está, enseguida en el relato, Génesis. Entonces, ¿qué hacemos? Porque en las religiones mundiales uno siempre tiene que negociar con Dios, con el Dios falso, ¿verdad? Sea quien fuese. Lea la mitología griega si quiere, o lo ha leído en la escuela, o se lo han mencionado, y siempre hay una negociación con la nada, porque esos dioses no existen, pero y ellos creyeron que existían. Entonces, les repito, el agricultor, voy a entregar esto para que el dios de la agricultura me beneficie. Y luego se frustraba porque, pues, a veces, Bueno, dejémoslo ahí para no ir muy adentro del tema ese, pero lo mismo pasaba con los navegantes, el dios de las tormentas. Es el día de hoy, año 2021, mientras hacemos este programa. Supuestamente es la era de la ciencia y del espacio y de los grandes descubrimientos. Y todavía hay gente que tiene amuletos en sus carros para que tenga un buen viaje. O en los aviones, o en los barcos, hablando del dios de los vientos y las tormentas. ¡Come on! Ahora, así es. Así es, la religión, toda religión pagana produce mitología, produce superstición, produce miedo y produce la idea de que yo voy a entregar esto para que mi diosito fulana o fulano, no, o combinación de ellos, me beneficie. Pero eso que hace siglos atrás o años atrás o aún décadas atrás, la gente tenía esas supersticiones en el medio del campo o en el medio de ciertas ciudades o en los imperios. Ok, uno dice, no se acepta, pero supongamos que a comparación de nosotros, lo que lo sabemos todo, ¿verdad? Estoy siendo un poco sarcástico a propósito. Sin embargo, hoy también hay gente que cree en esas religiones supersticiosas. ¿ve? Y que tiene un cuernito colgado ahí en su carrito porque ese es el de la buena suerte. Y porque el otro, porque... Ahora, ¿cómo es posible que gente inteligente, creada de imagen y semejanza de Dios, vaya a hacer eso? Pero la Biblia nos dice eso. Nos dice que toda la gente, en general, tiende a ese paganismo que ofende a Dios. ¿Por qué? Porque adentro del ser humano está esa idea de que ¿cómo puedo apaciguar para ser bendecido? ¿Cómo puedo apaciguar esos dioses? Ahora, en el caso del único Dios verdadero, Dios no necesita nada. Usted cuando, si usted obedece a Dios y da en su iglesia local ofrendas, diezmos, como usted le llame, y lo da al Señor, no crea que lo tiene que dar para hacer una negociación con Él. Yo sé que hay iglesias de la prosperidad, iglesias de palabra de fe y otras, que le van a enseñar constantemente eso. Usted quiere ser bendecido, ponga $100 que Dios le va a dar 1,000. Eso es pagano. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Eso es pagano. Y hoy, hablando de la doctrina de la creación, el problema de los conflictos con el tema de la creación es este. Si uno no cree lo que la Biblia dice y que la Biblia es verdad y que Dios no necesita negociaciones, entonces tampoco puede creer en el relato de la creación como corresponde. Así que estamos en lo hay que creer lo básico, lo fundamental, sobre lo cual se basa todo el resto. ¿Okay? Entonces, desde el comienzo, la Biblia dice que Dios ha provisto para que el Señor en su gracia, ¿verdad? Ha provisto su gracia para que el ser humano sea salvo, porque no puede negociar con Dios por su salvación. Por eso la salvación nunca puede ser por obras. Porque uno se puede llegar a gloriar, ¿no? Como dice la Biblia, no es por obras para que nadie se gloríe. Uno puede llegar a gloriarse diciendo, yo voy a hacer, tengo la capacidad de hacer ciertas cosas para que Dios me bendiga, para que Dios me salve finalmente y no me mande al infierno. Usted no tiene ninguna capacidad, yo tampoco, cero, menos cero, para ser salvos por nuestra cuenta, por nuestras obras. Ni siquiera una, nada. Es por pura gracia de Dios y misericordia de Dios que nos ofrece. Si nosotros la aceptamos, esta gracia de Dios en Cristo, somos salvos. Si la rechazamos, no hay otra forma de ser salvos. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Ahora, esto desde el principio es una base fundamental, inclusive para creer en la creación, porque si no creemos la creación como está en la Biblia, tampoco podemos creer en el mismo libro de Génesis, enseguida al relato de la creación, en el capítulo 3 está la desobediencia del hombre, y en el capítulo 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y tú en su mente, y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, tú la herirás en el calcañar, y todos sabemos que desde allí comienza el anuncio, primer anuncio de Dios mismo, del escape, de la salvación. La simiente es Cristo. Y se desarrolla durante todo el proceso bíblico, hasta que el Señor Jesús nace, proceso bíblico del Antiguo Testamento, esto es, hasta que el Señor Jesús nace, y entonces el resto del Nuevo Testamento, el resto de la Biblia explica que Él es la simiente, de la cual el Señor habla en Génesis, ahí al lado del relato de la creación. Entonces, esto es básico, esto es fundamental. Si usted no puede entender o creer eso, más que nada, pues ahí entonces comprendo que no pueda creer la creación. ¿Okay? O ¿para qué meterse en si los 7 días fueron literales o no, si no puede creer que Dios existe? O no puede creer que Dios hizo al hombre y el universo y todo, y que Dios es el que da la salvación y que solo en Él hay salvación. Ahora, si usted está seguro de todo eso y lo cree de verdad, pies juntillas, como dicen algunos, con toda firmeza, es decir, entonces sí puede creer que Dios hizo el mundo en 7 días literales. ¿Qué problema va a tener usted en creer eso? Como tantas veces yo he dicho en mi programa, ¿cómo es posible que hay personas que dicen, no, yo creo que Dios creó el mundo de la nada en 7 días, pero no creo que Jesús vino de una virgen? Entonces usted no cree tampoco el relato ni siquiera de la creación, lo está probando. ¿Okay? Entonces, los seres humanos estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto está en toda la Escritura, en Génesis y Apocalipsis. Ahora, Usted dice, ¿y la relación? Bueno, la vemos en el último segmento después de esta pausa, ¿ok?
Cristo es la razón de nuestro gozo. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Bueno, entramos así en el último segmento de nuestro programa, hoy estudio bíblico sobre la creación. Y estamos en Génesis capítulo 1, pero usted sabe que Génesis capítulo 2 vuelve a repetir la creación, ahora enfocándose más que nada en la relación del hombre y la mujer. Ahora, me encantaría entrar en tantos detalles, pero bueno, este es el último segmento y el tema es un poco difícil como para esgrimirlo en radio con tantos detalles como lo podríamos hacer, digamos, en la Escuela de Ministerios de Colorado o en estudios bíblicos de varias semanas. Ahora, Dios no se ha dejado a sí mismo sin testimonio, como dijo Carson también, porque su existencia y gloria ya se muestran aún en el orden creado, en el orden creado mismo. En otras palabras, cuando vemos en la Biblia cómo Dios crea, el énfasis nuestro al leer, al estudiar o al predicar la creación no tiene que estar tanto en la creación misma. Es maravillosa la creación, pero el énfasis siempre está en Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice un salmo. El firmamento anuncia las obras de sus manos, ¿ven? Siempre todo radica en Dios. El ser humano no puede decir Dios no existe, porque no hay forma de explicar lo que existe a menos que exista Dios. El otro día estaba viendo un video sobre un famoso matemático mundialmente conocido, que él dice, le llama algo la fórmula de Dios, y explica una serie de fórmulas que yo no entiendo, pero lo fui siguiendo igual, y él dice, llega a un punto donde dice, no hay forma matemática, científica, de explicar ciertas cosas que él menciona, y entonces él dice, no hay otra más que alguien haya organizado todo lo que existe. Y para organizarlo tiene que haberlo creado. Y para crearlo tiene que ser un creador. Y el único creador es Dios. Entonces el enfoque de Génesis 1 y Génesis 2 no es darle a usted o a mí, amigo, hermano en Cristo, amado oyente, científicamente ocurrió esto así. Porque aún si tuviésemos la estructura científica súper avanzada que pudiésemos descubrir todos estos misterios, no garantiza a nadie que eso haría creer a una persona y aceptar a Cristo y ser salva. Mira, hay gente que caminó con Cristo, vio los milagros del Señor, lo vio resucitado, y sin embargo, algunos dudaban, dice la Biblia, y otros no creyeron aún por los milagros. Entonces, vieron a Dios en la carne haciendo milagros para demostrarles que era Dios, y sin embargo, no creyeron en Él. Entonces, aún si tuviésemos, si la humanidad llegase un día a comprobar científicamente la creación, aunque hay mucha ciencia que lo comprueba, pero eso no garantiza que una persona va a creer. Yo recuerdo cuando era niño que salió un libro famoso que se llama Adiós por el átomo. Adiós por el átomo. Es interesantísimo. Pero algunos han venido a los pies de Cristo por creer a través de ese libro o de una prueba científica. Hay científicos que vinieron a los pies de Cristo, realmente dijeron sí, no solo Dios existe, sino que porque Él existe, yo le debo cuentas. Yo soy pecador y merezco que me condene, pero no quiero ser condenado, y Dios me ofrece la salvación a través de su Hijo, Señor Jesucristo. Pero también otros científicos, leyendo el mismo material, cerraron su corazón y dijeron, aunque sea verdad, no quiero creerlo. Entonces, más condenación, digamos, en el sentido de que peor todavía, ¿no? Ahora, Dios es soberano. Cuando leemos la creación, vemos quién es Dios, vemos el orden de Dios, vemos la organización de Dios, vemos que Él es soberano, vemos que la creación no es Dios, vemos que Dios es el único, ¿ok? Vemos que la naturaleza no es Dios, evidentemente tiene que haber sido creada y tiene que haber un creador, no se creó a sí misma. Dios conoce desde el fin, el principio, el fin, y entonces todos somos responsables delante de Dios. Entonces, el orden de cómo fueron las cosas es simplemente el orden de cómo Él lo creó. Todos los textos de la creación nos hacen un llamado, tanto en Génesis 1 como Génesis 2, un llamado a volver a Dios, a adorar al único Dios verdadero, y no a una imagen, ni tampoco adorarlo a Él a través de una imagen. Dios no quiere eso, es una abominación para Él, está bien claro. Ahora, religión hecha de, creada por seres humanos, inclusive sobre una base cristiana original, sobre una base bíblica original, pero luego agregándole cosas, eso no es bíblico, eso también es una abominación delante de Dios. Y usted debe salir de ese engaño, porque usted es una persona que quiere amar a Dios, quiere ser salva, quiere estar reconciliada con Dios, pero piensa que, all right, esto porque es conocido, porque es tradicional, o porque lo heredé de mis padres, pero no, si usted de verdad está buscando a Dios, si usted de verdad ama a Dios, en lo profundo de su corazón, usted se da cuenta que si está en una religión hecha por seres humanos, aún en base a la Biblia, pero creada por seres humanos, usted no está en la religión que Dios aprueba. Dios no quiere absolutamente nada que tenga que ver con ídolos, con idolatría, con imágenes, con... Más profundo todavía, Dios no quiere saber nada con gente que ha creado religiones que, le repito, aún usando la Biblia, y que surgieron de elementos de cosas bíblicas, pero luego se deformaron. Las sectas, muchas sectas originalmente no eran sectas, sino que eran grupos cristianos. Cristiano no me refiero al nombre de un templo, estoy hablando de una denominación, estoy hablando de lo que fue la única iglesia cristiana al principio. Y no era la iglesia católica, ni era la iglesia bautista, ni la metodista, ni la no denominacional o carismática o pentecostal o asambleas de Dios o adventista o mormono, no, era simplemente cristianos, seguidores de Cristo Jesús. Con los años eso se fue deformando. ¿Por qué? Bueno, porque empiezan que esta parte de la Biblia tal vez no es cierto, o que esta parte no estoy seguro. Y entonces, pero recibí una revelación y Dios, claro, me dijo a mí, porque yo soy muy especial, ¿vio? Entonces Dios me dijo a mí cómo son las cosas. Entonces ahí crearon una nueva religión o una secta. Pero en el principio no fue así. Entonces ahí empiezan las dudas también de la creación, de quién es Dios. Mire, hay que ir desde lo básico, antes de pensar en todo lo máximo. Sí es importante creer lo que la Biblia dice como la Biblia lo dice, pero más importante es creer que la Biblia es la palabra de Dios y por eso creemos tal cual lo que la Biblia dice. Lo mínimo a lo máximo, como decía Francis Schaeffer, como repite Carson, un teólogo que todavía está entre nosotros y no en el mundo. En el mundo me refiero, vive todavía y es de gran ayuda para explicar problemas muy complicados o cosas muy, muy complicados. Estos teólogos son como en las matemáticas, estos genios de los números que son increíbles y uno acude a ellos cuando no entiende algo matemático. Bueno, Dios ha dado dones y talentos de todo tipo y entre ellos en algunos casos a estas personas que tienen una capacidad dada por Dios tan especial de poder comprender, estudiar y comprender los idiomas bíblicos y cómo interpretarlos correctamente y la humildad para ellos mismos decir lo que yo digo no es palabra de Dios, sino que estoy explicando la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de la creación, recuerde esto, no se trata tanto de la discusión entre amigos y familiares y las sectas y las religiones falsas, de si un día son 1,000 años o 10,000 millones de años, O si es un día de 24 horas. Yo creo que es un día de 24 horas. ¿Por qué? Porque cuando miro y analizo toda la Biblia, uno está mirando en el rato de la creación que cuando el Señor dice fue la tarde y la mañana de un día, es un día. Ahora, hay controversias, hay puntos de vista. Dios pudo haberlo hecho en 7000 años o más. Dios puede hacer lo que quiere. Pero al mismo tiempo tiene significado que haya sido en los días que Dios pone en la Biblia, en 7 días. Entonces, lo principal es, para poder captar eso y entenderlo y aceptarlo, lo mínimo me refiero a la base. ¿Quién es Dios? ¿Y tiene realmente poder para hacer todo lo que hizo en 7 días? ¿O a mí me cuesta creerlo y entonces digo que no? En otras palabras, ¿por qué creen algunos de ustedes en la evolución? ¿Porque es algo que pueden comprobar científicamente o están teniendo fe en una teoría incomprobable? Eso es lo que están teniendo. Entonces, en vez de tener fe en una teoría incomprobable, ¿por qué no tienen fe en un Dios comprobable? Se lo dejo ahí. Hay mucho más que hablar, pero esta no es una clase de la Escuela de Ministerios, es un programa radial. Así que espero que toda esa información le pueda por lo menos servir para la curiosidad y orar. Y decir, Señor, guíame a toda verdad, porque tu palabra es verdad. Mañana, miércoles, vamos a hablar al matrimonio, a la familia, y nuestro tema mañana será problemas de comunicación con los hijos. Problemas de comunicación con los hijos. Vamos a hablar acerca de cómo escucharlos bien, de cómo sostenerlos, ayudarlos emocionalmente. Vamos a hablar de varias cosas. El jueves vamos a hablar de las psicopatologías, y no se asuste por el término, yo se lo voy a explicar. Y va a comprender que usted ya sabe un poquito de ese tema, quizá no con ese nombre. ¿Okay? Y por supuesto siempre esperamos sus preguntas los viernes. Recuerde que este sábado tenemos un evento muy especial, primero en Radio La Red, la primera vez que vamos a estar celebrando juntos la Navidad. ¿Okay? Es este sábado a las 5 en punto de la tarde. Así que permanezca en comunicación y nos encontramos mañana si Dios quiere. Y recuerde que tenemos un video ahora siempre después del programa de la mañana y permanece ahí. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.